tu hija un momento?
Ram, la mayor, mejor. Bueno, que venga la pequeña también, pero... Bien, primeramente digo, el libro de Luis, recomiendo el libro, aunque, como todo, lee el libro con cierta crítica. El libro se llama El problema del mal, bien, o The Problem of Pain. Incluso he visto El problema del dolor. Eso sí, lo llaman así, El problema del dolor. Cuando estás leyendo, sobre todo los primeros capítulos son fantásticos, no fantásticos, sino maravillosos. Yo digo fantástico, pero luego después me dicen, no, fantástico significa que es un mundo de fantasía. No estoy hablando de eso. Pero luego después, más adelante en el libro, empieza con temas que dices, un poco complicado. Dice que, por ejemplo, su tema del infierno, el cielo, él tiene unas ideas ahí un poco complicadas. Y cuando llega el capítulo sobre si los animales van al cielo, bueno, no comparto con lo que él dice. Pero bueno, en fin, un libro recomendable. Bien, un momento, y vamos a hacer algo en un segundo. Tengo una cita aquí, de David Hume. Si habéis leído de él, es un filósofo, y él dice lo siguiente: ¿desea Dios prevenir el mal, pero no puede? Yo entiendo el mal en un mundo en que Dios quiere, pero no puede parar el mal. Pues es impotente, por lo tanto. Puede, pero no quiere. Entonces es malévolo. Puede y quiere, entonces ¿por qué existe el mal? Este es el dilema que nosotros estamos tratando. Y él lo ha expresado, pero miles de personas han cogido este pensamiento antes de él y después de él. Ese pensamiento de que, oye, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué existe el mal en un mundo que hay un Dios bueno, todopoderoso? Vale, y yo quiero empezar con esta pregunta, pero si me puedes ayudar un momento, ¿cómo te llamas? No, vente con tu padre, trae a tu padre. Eso. No, vamos a hacer un truco de magia. Uy, yo... ¿Quieres hacer un truco de magia? Venga. Vale, desde ahí. No, desde ahí. No tienes que subir ahí. Venga, desde ahí. Vale, mira, yo tengo una moneda, ¿vale? Es una moneda gorda, ¿eh? Vale. Esta moneda puede ser tuya. Vale. Bien, solo tienes que contestar bien esta pregunta, ¿vale? Yo voy a coger esta moneda, ¿vale? ¿Ves? Te la pongo aquí en esta mano. Vale, ahora, aunque yo mueva mucho esta mano así, vale, tú has seguido mirando la mano, ¿no? Vale, ahora, quiero que me digas en qué mano tengo la moneda, ¿vale? ¿Sabes?
En esta.
¿En esta? No, pero, ¿esta cuál es? Porque, esta. En esta. A ver, espera. No, no.
Porque no has cambiado el otro.
¿Ah, tú crees que está en esta mano aquí? No, pero aquí no está, ¿ves?
¿Qué? Pero sigues cambiando.
Ah, ¿tú crees que ahora está en esta mano? Donde has dicho al principio, ¿no? Ah, pero el problema es que no, tampoco está allí.
Es que no sigues cambiando.
Ahora, ¿estás lista para este momento? Espera aquí un momento. Espera aquí. Sí, porque tú pensabas que estaba en esta mano, pero realmente estaba en tu oído. Ahora, ¿qué he hecho ahí? Aparte de perder 2 euros. Yo le puse en un dilema para elegir en qué mano tenía la moneda. Vosotros sabíais, ¿no? Que la moneda no estaba ni en la izquierda ni en la derecha. ¿Dónde estaba la moneda? ¿Me habéis pillado todos? Por supuesto. Yo pedí a alguien más joven porque digo, seguro que no me funciona, pero bueno, la próxima vez te puedo pedir a ti. Claro, le puse en la situación, digo, ¿en qué mano está? Y era un truco. Es que era imposible que acertara porque no estaba en ninguna mano. es que estaba en el bolsillo, pero no le di esta opción. ¿Está en la izquierda, la derecha o en el bolsillo? Habría dicho, en el bolsillo, seguro. Bueno, ese problema realmente es eso. Porque hay un tema que no está sobre la mesa cuando nos hacen esta pregunta. ¿Cuál es el tema que no está sobre la mesa? Por cierto, en los apuntes de aquí dice, el primer ataque de Satanás era la bondad de Dios. Viene Satanás con la tentación de que, qué malo que es Dios, ¿no? Te pone en un huerto para cuidar, para trabajar, y no te deja comer de los árboles, ¿no? Qué malo es Dios, ¿no? Y cuando Eva dice, no, nos deja comer, pero de todos los árboles, solo hay uno. Pero realmente Satanás sigue usando este ataque de la bondad de Dios, porque primeramente ataca la bondad de Dios, pero es un preliminar para atacar la existencia de Dios. Porque si Satanás nos puede hacer pensar que Dios no es bueno, el siguiente paso es muy fácil. Entonces, Dios no existe. Y finalmente, pongo aquí el peligro de basar nuestra teología, nuestro concepto de Dios. ¿Cuántos habéis hablado con una persona y dice, yo no creo que Dios mandaría a nadie al infierno? Porque yo no concibo un Dios así. Muchísima gente tiene su propio concepto de Dios y esta es idolatría. Cuidado con esto. Bien, vamos a hablar de ese dilema. Lo he hecho mal. Bueno, empezamos con el cuadro a la izquierda. ¿Alguien ha visto este cuadro? ¿Alguien conoce este cuadro? ¿El cuadro en medio? ¿Lo conocéis? ¿El cuadro a la derecha? ¿Qué es? Picasso. Pablo Picasso. Vale. ¿Y los otros cuadros? De Picasso. Tres cuadros de Picasso. Primer cuadro es el cuadro de su madre. El retrato de su madre. Vamos, si yo fuera su madre estaría contenta también, porque si me pinta de esta manera, la lía, pero bien liada. En medio tenemos un cuadro de un pescador que él pintó. Ahora, os pregunto, ¿alguien quiere adivinar de la cronología de estos tres cuadros? ¿Qué se pintó primero? ¿Qué se pintó después? Este es el último cuadro aquí. El cuadro de su madre era 1896. El cuadro del pescador, 1895. El cuadro de la mujer sentada, digamos que sí, 1937. Ahora, interesante, vamos a plantear esa pregunta. ¿Por qué pinta Pablo Picasso así? ¿Porque no sabe pintar de otra manera? ¿Porque no puede pintar de otra manera? Que demuestra al hombre que sabía pintar, vamos, mil veces no, es poco. Un millón de veces mejor que podría yo pintar en mi vida. El hombre era un genio. Pero pintaba así porque quería. Porque tenía una motivación. Y no es el momento para entrar en el arte. Si queréis hablar con mi madre os puede dar pues, una charla sobre el arte y sobre por qué pintaba así de esta manera y el cubismo y todo lo que está ahí involucrado. Yo solo digo que no heredé de mi madre esa fuente de conocimiento y bueno, entonces lo dejo para ella. Pero ¿por qué saco este tema? Porque cuando nos plantea esta pregunta, dice, vale, Dios puede hacer todo, ¿no? Y Dios es bueno. Por lo tanto, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Digo que no han puesto todas las piezas sobre la mesa. Porque hay otra pieza que es fundamental aquí y la pieza tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, con lo que Dios desea hacer. Primeramente voy a comentar que hay dos clases de mal cuando planteamos esta pregunta. Primeramente tenemos el mal moral. Voy a hablar de la maldad aquí. Hablo de las personas, ¿vale? Este es el vecino que deja que su perro pues haga sus necesidades en la acera justo delante de tu casa. Estas son las personas que te insultan. Estas son las cosas que el borracho que choca frontalmente con una familia y termina matando una familia entera. Estamos hablando del mal, pero que realmente es pecado de estas personas. Y luego después tenemos el mal natural. Ese mal natural son más bien lo que llamamos nosotros fuerza mayor. Cuando ocurre algo, y no es culpa de una persona, de otra. O sea, ¿por qué ha venido ese huracán? ¿Y por qué ha pasado ese terremoto que ha matado a un centenar de personas? El mal natural. Bueno, esas son las preguntas que nosotros hacemos. Entonces, ¿de dónde vienen esas cosas? Pero sinceramente, la contestación, aunque estamos hablando de dos temas distintos, la contestación realmente nos devuelve a la misma contestación. Primeramente, podemos aclarar que Dios no es el origen del mal. Y aquí vamos a tener que poner una base firme de decir, aquí no cedo. Dios no causa el mal. Digo esto porque tenemos hermanos, yo voy a decir hermanos, pero toman una postura que quieren defender tanto la soberanía de Dios que al final terminan dejando que Dios sea realmente el autor del mal. Y yo vuelvo a Santiago y dice, no encuentro lugar para decir que Dios ordena el mal. Dios no ordena el mal. Ninguno diga, cuando es tentado, soy tentado de Dios, porque Dios no tienta con el mal ni puede ser tentado. Esa es una verdad bíblica que podemos coger y establecer y decir, Dios no es el inicio de la maldad. ¿Bien? He leído de personas que defienden, bueno, incluso el propio Calvino, pues llega el momento en que dice, bueno, si un hombre viola a una mujer, lo hace bajo la ordenanza de Dios. Y dices, un momento, Dios no destinó a este hombre para violar a esta mujer. Cuidado, estamos tratando ya un tema que ya empieza, para mí, empieza a ofender lo que es la santidad de Dios. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado y yo creo que este punto lo podemos establecer. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, tenemos la pieza que faltaba sobre la mesa. ¿Qué es la pieza que faltaba sobre la mesa? Es ese concepto que nosotros llamamos libre albedrío. Ahora, tenemos que tener cuidado. Porque algunos hablan de libre albedrío de una manera que al final Dios solo está ahí jugando defensa, esperando que de alguna forma puedo, más o menos con los que vienen contra mí. Cuidado, tampoco es el caso. Sino que lo que tenemos aquí es que Dios quiso crear un mundo en que su creación de su voluntad llegará a adorarle. Tengo una frase que he puesto aquí, que he puesto, el amor y la adoración, si no provienen de una voluntad libre, carecen de valor. Estos móviles son increíbles. Yo tengo un iPhone, es pequeño, pero matón. Siri, yo puedo programar cosas en Siri para que Siri todos los días me diga, eres fantástico, la bomba. ¿Y cómo me hace sentir? Sinceramente, si yo dependo de eso, voy mal, ¿no? No es lo mismo que Siri me diga, eres genial, que si esta mujer me lo dice. ¿Por qué? Porque a Siri le puedo programar, pero a ella no. Más complicado. Pero cuando lo dice ella, y sobre todo si lo dice porque lo siente, no porque, ay, es verdad, que tenía una cosa, un recordatorio para dar un cumplido a mi marido. Cariño, si lo siente de verdad, ¡guau!, me llena, me hace sentir algo. ¿Por qué? Que cuando proviene de la voluntad libre, tiene valor. Dios podría haber hecho un mundo en que unos robots todos los días se levantaran, miraban hacia él y decían, eres grande nuestro Dios. Y luego continuaban. Pero Dios no quiso hacer este mundo. Dios quiso hacer un mundo en que su creación podría decir, ¿sabes? Déjame en paz. ¿Habéis escuchado el anuncio, la radio? Cuando un niño aprende su primera palabra, ma, ma. Después aprende otra palabra, no seas pesada. Dice, aprende la primera, pero también aprenderá las otras. Esos anuncios son terribles, que primero tiran a los padres por los suelos para el marzo y luego para mayo, pues a la madre también. Pero ese pensamiento que Dios no quiso hacer un mundo autónomo, un mundo que de alguna forma automáticamente le adoraba, Dios hizo un mundo que sería capaz de rechazar. Y dice, ¿pero por qué haría esto Dios? Y la respuesta sencilla es, porque cuando esa creación dobla la rodilla delante de Dios, no hay cosa más bonita en todo el universo. Los que sois padres, no sé cuántos somos, pocos somos, ya que miro. Los que somos padres debemos entender un poco de esto. Porque no hay cosa más preciosa que ver a tus hijos demostrar amor hacia... Amor no porque les obligan o porque tiene que hacerlo, porque sale del corazón. Y Dios nos ha programado esta forma, en esta forma que estamos hechos a la imagen de Dios. Y si a nosotros nos llena de gozo y alegría ver que nuestros hijos pues andan en los caminos del Señor, cuanto más a nuestro Padre Celestial. Y como resultado obvio a esta decisión, la maldad entró en el mundo. La maldad entra en el mundo no porque Dios la hace, sino porque nosotros la elegimos. Nosotros escogimos dar la espalda a nuestro Creador. Lo que me hace gracia es que la gente coge esta pregunta y la usa como pretexto para dar la espalda a Dios. Y dice, mira, Dios, que Dios, mira, con todos los malos, las malas cosas que ocurren en el mundo, yo no quiero nada que ver con Dios. Cuidado, tú estás huyendo hacia la maldad. Si entendieras la situación, estarías huyendo de la maldad, intentando llegar a los brazos de Dios, porque entenderías que es el único sitio donde hay refugio contra la maldad. Esta es la verdad. Esto es lo que el mundo necesita escuchar. Este es el Evangelio. ¿De dónde viene el mal en el mundo? La respuesta es sencilla. Nosotros metimos toda la maldad en este mundo. La maldad moral es nuestra y la maldad natural, sinceramente, es el resultado de nuestras acciones. Dios maldijo la creación, no con su propio pretexto, sino que lo maldijo por el pecado que nosotros habíamos metido en este mundo. La próxima vez que escuchas de un desastre natural, recuerda, esto está sobre nosotros. Esto es lo que nosotros hemos hecho en este mundo. Y Dios no tiene la culpa. Dios, fíjate, ya está trabajando para renovar este universo, esta creación. Pero cuidado, esto es nuestro. Esto es lo que nosotros hemos escogido. Y lo triste es que lo escogimos sin darle mucha vuelta de pensamiento. Adán rechazó a Dios y seguimos rechazando a Dios en nuestro estado natural. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la extensión del efecto del pecado? Esta pregunta también es importante porque tenemos que saber, ¿el pecado es un problema superficial o profundo? Superficial. Vamos, chicas, ese es tu novio que tiene, pues siempre, pues ese... Ahí, eso es un problema superficial, porque luego después tú le enseñas a lavar bien la cara y desaparece todo esto. Eso tiene solución. Pero hay problemas profundos que tú no vas a cambiar. Aviso. Hay cosas que este chico que tú ves y dice, no, pero con 4 cambios será perfecto. Cuando cambies estas 4 cosas, habrá 20 más que... En fin... No, dejamos ya el tema de la charla matrimonial, ¿vale? Que antes ya. ¿Cómo es el pecado? ¿Es un problema superficial o profundo? Recuerdo cuando estaba enseñando en una escuela conflictivo, había mucho conflicto, había estudiantes que venían a la escuela en BMW, pero el cole estaba en la zona más pobre de toda la ciudad, era un instituto, tenían el DNV porque vendían droga por la tarde y bastante conflictivo. Recuerdo hablando con la profesora, que no era creyente, ella me comentó, dice, no, estos chavales, ¿sabes? Que son buenos. Pero en lo profundo, lo profundo. Y le dije, ¿hasta dónde tienes que ir para llegar a ese profundo, no? Porque yo estoy mirando un pozo de más o menos 5 kilómetros y no veo nada ahí abajo. O sea, ¿hasta dónde tienes que llegar? Fíjate la fe de esta mujer. La fe. Que son buenos, sé que son buenos. Todo me dice que son malos, pero sé que son buenos. Hablamos esta mañana de la fe ciega. Ahí lo tenéis. La fe ciega. La gente buena. Bueno, la Biblia me dice otra cosa completamente diferente. No vamos a mirar esto. Pero el testimonio de las Escrituras es definitiva. El problema no es superficial. El problema es profundísimo. Es que todos nos hemos desviado. Todos hemos buscado nuestro propio camino. Es que todos merecemos la ira de Dios. Dice, no, no, pero yo soy mejor que... Ya. Bien. Perfecto. Pero tú eres un asqueroso pecador delante de Dios. Todos somos pecadores asquerosos delante de Dios. Hay pecadores más asquerosos. Bien, fantástico. Mal de mucho, consuelo de tontos. Ahí estamos. Creo que lo había dicho hoy ya. Bueno, los textos, seguro que conocéis estos textos. Os comento sencillamente Eclesiastés 7:20. Porque igual que Jonathan, estamos en la iglesia, estamos haciendo estudios en Eclesiastés ahora. Y es increíble ver la claridad con que Salomón trata este tema y dice, ¿sabes? El problema del hombre es que somos pecadores. Lo único que sé yo es que Dios nos hizo rectos y nosotros todos hemos buscado nuestro camino. Por cierto, es curioso, Salomón dice que de 1000 mujeres no ha encontrado ni una. Y de hombres, solo uno. Y él dice, uy, eso suena misógino. Por cierto, cuanto más leo ese texto, ¿sabes quién creo yo que es el único bueno que encontró Salomón? No era su padre. Uf. Esa historia tiene tela, ¿no? La historia de su padre. ¿Quién sería el uno? El que vendría de su linaje. El de la promesa de Abraham. El que había empezado en Edén cuando Dios dijo, mira, la simiente de la mujer, aunque venga la serpiente para morder ahí el talón, la simiente de la mujer va a chafar la cabeza. Y esa promesa está en Salomón y está ahí. Y creo que Salomón dice, solo entre las mujeres ninguna, pero entre los hombres solo uno y no soy yo. Hay uno. Yo creo que tiene connotaciones mesiánicos. Bueno, esto ya es para pensar un poco más. Bien. Siguiendo, y el siguiente tema es el tema de no solamente el testimonio de las Escrituras, sino nuestro testimonio de experiencia personal. ¿Qué es lo que nosotros hemos experimentado? Hay maldad por todos sitios. No, no, hay personas buenas. Buenas. Y menos mal, algunos tenemos la fortuna de tener a esta persona como vecinos. Fantástico. Pero cuidado. Ponemos las noticias y ¿qué vemos? ¿Todavía veis las noticias? Y al momento dices, para escuchar de asesinatos, y pues yo prefiero poner CSI o un programa de estos, ¿no? Que por lo menos pillan a los malos al final, pero en las noticias es que no está tan claro que el fin de todo esto. Es que empezamos a ver la humanidad y decimos, ¿qué no somos capaces de hacer? El año pasado, bueno, tú conocías a la familia, la abuela del niño que murió en Elda. Una mujer mató a un niño autista, ¿lo he dicho bien? Autista. Lo mató. Igual era un accidente en principio, pero una cosa escalofriante, es que la mujer encima mintió sobre lo que había ocurrido y después de un año la policía por fin desveló que realmente había sido ella que había matado al niño. ¿Cómo es posible? Y por no hablar del pequeño Gabriel y de las otras muchas historias que nos siguen metiendo y decimos, ¿hasta dónde llegamos? La manada, estas historias que decimos, no puedo creer lo que estamos viendo. Pues créelo, porque esta es nuestra condición. Lo bueno que tenemos, ¡buah! Eso es, vamos, esto es una capa tan fina, que desvanece en el momento que nosotros contamos con ella. Es que somos malos delante de Dios. Pero es curioso, los que rechazan a Dios resisten reconocer la condición pecaminosa del corazón humano. Estaba mi hijo haciendo un proyecto sobre secularismo y dice, ¿cuáles son las creencias de los seculares, de los secularistas? Y digo, que el hombre es bueno. Eso es una creencia, una fe, pues es una postura que no están dispuestos a acceder nunca. Somos buenos, somos buenos. Por eso quieren quitar la pena, la cadena perpetua. No, 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 cadena perpetua no, eso es inhumano. Bueno, revisable. ¡No, qué va! Ahora, yo no estoy para hablar de política, no estoy para empujar ese tema que deberíamos tener o no deberíamos. Pero os digo una cosa, ¿por qué están resistiendo tanto? Porque es parte de su creencia que no somos tan malos. Y al final, todo el mundo es bueno, básicamente. Entonces, hay que dejar sitio para todo el mundo. Sí, sí, que vengan los asesinos y vivan al lado de ti, porque yo no los quiero en la casa que tengo al lado. Bien, finalmente, ¿cómo tenemos que vivir en un mundo donde existe tanta maldad? Os mando a leer Eclesiastés, porque ese es el tema del libro. Sobre todo la segunda parte del libro, empezando en el capítulo 4 hasta el final, nos va diciendo, estos son los males que hay en el mundo. Ahora, te digo unos consejos de cómo tienes que vivir. Pero cómo termina el libro lo conocéis, ¿no? Si conocemos algo del libro, conocemos cómo termina. ¿Cómo termina? Buen consejo, ¿eh? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el punto B. Tenemos un pensamiento aquí que debemos temer a Dios, recordar nuestras limitaciones. Pero fijaos en lo que realmente es la conclusión continua del libro. ¿Qué tenemos que hacer? Si tú lees Eclesiastés, deberías terminar con este pensamiento en la mente. Tenemos que vivir este mundo, vivir en este mundo con gozo y alegría. En un mundo tan lleno de maldad, ¿cómo es que vamos a tener gozo? Ah, lee el libro, fantástico. Pero os adelanto que cuando lees todos los temas dibujan lo que es la imagen de Cristo. O sea, el libro realmente no enfoca en la persona de Cristo, aunque os acabo de comentar que creo que tiene una alusión mesiánica en medio del libro, pero realmente, si entiendes bien el libro, entenderás que la única forma en que podemos vivir en este mundo con gozo es sabiendo que hay un Cristo que vino para salvarnos y un día nos llevará para estar con Él y me permite vivir de otra manera en este mundo. ¿Sabes cuando me fastidia? Cuando las cosas van mal, ¿sabes que no me quita el gozo? Porque yo entiendo que bueno, me va recordando. ¿Recordáis ese texto en Corintios? Dice, las cosas que pasan en este mundo producen en nosotros un cada vez más fuerte peso de gloria. Cada vez que pasa algo malo en este mundo, decimos, ah, pero allá no habrá maldad. Un día estaremos con el Señor. Y por encima de esto digo, y no solo eso, sino que ahora mismo Dios es capaz de coger lo que me ocurre a mí, que me ha pillado completamente de sorpresa, y es lo más feo, lo más malo que puedo imaginar en esta vida, Dios lo puede coger y usarlo para bien en mi vida. ¡Wow! Eso me llena de gozo y alegría. Ahora, yo no estoy ahí pidiendo, sí, sí, Señor, que me pasen cosas malas. Os digo la verdad, tenía un poco de miedo del viaje aquí, porque la última vez que me puse a enseñar sobre este tema, en ese fin de semana, tuve un esguince, estuve con muletas durante 2 semanas, el coche no arrancaba, en mi impresora no se imprimía, y digo, mira, no quiero hablar más del tema de por qué pasan las cosas malas a la persona buena, porque me pasó de todo ese fin de semana. Ahora, yo no pido que me pasen cosas malas, difíciles, pero cada vez que me pasa una cosa mala, difícil, que no me pilla por sorpresa, porque es normal en un mundo maldecido por el pecado, pero menos mal que tengo un Dios soberano que puede coger estas cosas y encaminarlos para mi bien y para su gloria. ¡Wow! Eso me llena de gozo y alegría. Hermanos míos, tenerlo por sumo gozo. Aprender estas palabras y a predicártelas, porque es lo que tenemos que hacer. Finalmente, con esperanza. Romanos 8, 20, 22. También podríamos hablar ahí de Corintios, que acabo de comentar, ese cada vez más fuerte peso de gloria. Eso es lo que nosotros vemos. Bien, hemos corrido. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Pero espero que estéis más preparados para contestar a estas preguntas. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Porque nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros hemos violado las leyes de Dios. ¿Por qué? Esa es la razón por la cual existe la maldad en el mundo. ¿Cuál es la extensión? No hay esperanza. No hay esperanza en nosotros. Somos enfermos terminalmente. Pero hay esperanza en Cristo. ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que confiar en Cristo y dejar que Él transforme nuestras vidas, que Él siga su obra. Y eso nos llena de gozo y alegría, incluso en un mundo maldecido por el pecado. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque decir que tu palabra es perfecta, es práctica, es decir poco. Te doy gracias, Padre, porque realmente tu palabra